mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense en este miércoles 7 de junio del año 2023. Estamos hablando durante estos días de la longevidad, de la gerontología, de la geriatría. Hay un congreso internacional que se va a celebrar aquí en Galicia, que va a ser el 23º Congreso Internacional de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Para hablar de todo ello está con nosotros el presidente del comité organizador del Congreso, vocal de la Junta Directiva, que es Chema Pazos. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, muchas gracias por acompañarnos en directo. ¿Cómo va a ser este congreso que se va a desarrollar los días 9 y 10 de junio?
Bueno, en un principio creemos que es un congreso que está muy trabajado, por lo que entiendo que va a haber una gran cantidad de temas que se van a tocar, de forma primordial, sobre todo la soledad y el reto social, que es el título, los retos y recursos. Entonces, estamos viendo incluso los medios de forma frecuente, que gente fallece en casa y aparece momificada, cosas así, pues creo que algunas cosas estamos haciendo mal, ¿no? Uh-huh. Y por eso en este congreso lo que vamos a intentar abordar desde diferentes puntos de vista, esta soledad, vamos a decir, esta soledad no deseada, ¿no? Porque soledad muchas veces queremos estar solos y queremos disfrutar de ella, pero lo que sí nosotros vamos a intentar es enfocar la soledad esta no deseada, en la cual la persona sufre muchísimo, y que además sabemos que interviene de forma importante en la salud de las personas, no solo por cuestiones, vamos a decir, desde el punto de vista de psiquiatría, sino incluso de patologías crónicas o incluso cardíacas, que parece ser que la mortalidad de la gente con soledad es mucho mayor.
Habrá usted de temas que
nos... casos que el fumador, en algún caso.
Ya. Hablaba usted de temas que nos conmocionan, ¿eh? Lo que ha dicho usted, que cuántos casos y cada vez más estamos contando de personas que viven solas, personas mayores y que de repente están momificadas, ¿no? Han pasado muchos meses y nadie es consciente de que estaba ahí, que había perdido la vida. ¿Cuáles son los nuevos retos que cree usted ante la soledad que se está viviendo?
Creo que realmente, indistintamente de que la propia administración ha de poner los medios, ¿eh?, para conseguir que esta gente no fallezca sola, lógicamente, y que nadie sepa que ha fallecido, ha de poner, pues, de hecho, en este momento alguna ponencia va orientada a eso, como se está haciendo ya en Cataluña, a través de sistemas de control de esta gente, de hacer un seguimiento, pero yo creo que una parte importante de todo este tema es la propia sociedad, ¿no? Yo creo que realmente estamos viviendo una sociedad muy individualista, hemos perdido muchas veces las relaciones sociales, y claro, pues creo que todos tenemos esos 5 minutos, 10 minutos, para tomar un café con esa persona que vive sola, ¿no? Es decir, disfrutar de esos 5 minutos con ella y charlar. Y eso es lo que realmente creo que debíamos de conseguir. Incluso están desapareciendo hasta las tiendas de barrio, que eran un poco las que controlaba esta persona. Pues realmente yo creo que incluso nosotros como sociedad debíamos de no solo cargarle el problema a la administración, sino que lógicamente tiene que estar ahí y debe de buscar fórmulas de subvencionar este seguimiento, pero la sociedad también tiene que implicarse en este tema, si no va a ser muy complejo de cortarlo.
Habla usted de algo muy importante, la mayor implicación de la sociedad en este asunto, ¿no? Y por eso podemos referirnos a lo que eran los edificios antes y lo que son hoy. Antes los edificios estaban formados por pisos donde entre ellos había una comunicación permanente, eran prácticamente vecinos y amigos, ¿no? Y hoy muchas veces en tu edificio aparecen nuevos vecinos y prácticamente no hay ningún tipo de diálogo.
Es que hay la sociedad en este momento es muy individualista, eso está claro y lo estamos viviendo día a día. Y el problema que estamos incluso, pues un poco, lo clavábamos, ¿no? El erratismo, ¿no? Estamos un poco marginando al mayor, ¿no? De alguna forma. Supongo que se da también en los jóvenes, ¿eh? Que la gente lo tenga también claro. Pero sí es una realidad, ¿no? Que parece que la gente, pues, un poquito, pues ahí vamos a llegar todos, a ser mayores, uh-huh. En cierta medida, pues, en cierta medida, pues bueno, pues los tenemos un poco apartados, ¿no? De la sociedad. Y yo creo que es donde teníamos que poner todo nuestro empeño. Y en este congreso lo que vamos a intentar hacer, ¿no? A través incluso de empatizar, que, bueno, ya pudimos, ¿sabes qué? Vamos a traer una piel de mayor, por llamarle de alguna forma, sí. Para que la gente joven sienta lo que puede y cómo se mueve una persona y cómo ve y las dificultades que tiene de movilización como si tuvieras 85 años. Pues un poco empatizar para que entiendan que cuando tienen que atravesar un paseo de peatones pueden ir más lentos que una persona normal. Bueno.
Hay que implicarse,
no lo hacen por capricho.
Ya, hay que implicarse como sociedad. Y yo también le quiero preguntar, ¿cuál cree usted que como medio de comunicación debe ser el papel de los medios de comunicación como herramienta de apoyo contra la soledad?
Pues yo creo que visibilizar el problema. De hecho, en una de las mesas hay una mesa que están los medios de comunicación en ella, que creo que es el día, si mal no recuerdo, el día 8, en la cual pues nos vamos a estudiar ahí un poquito las herramientas de apoyo que de esta soledad desde los medios y acabar un poquito con los también con los estereotipos, ¿no? De la gente mayor, de que es gente toda enferma, ¿no? La gente mayor es sana, sacando la que está enferma como los jóvenes. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Entonces, desde ahí también enfocar que es una gente que si envejecemos saludablemente, es una gente que, bueno, añadido a toda su sapiencia, pues tiene una gran experiencia.
Hablando de envejecer,
puede aportar mucho.
Sin
puede
duda.
Ejercer muchas cosas. Entonces, tenemos que olvidarnos un poquito muchas veces de que la gente mayor es enferma, ¿no? Es gente normal. Hay una gente enferma, por desgracia, pero como los jóvenes también.
Hablaba usted de la población envejecida, ¿no? Galicia es una de las regiones que registra porcentajes de población más elevada de Europa, ¿no? Aquí incluso se ha creado un proyecto Orense Vida, donde habla de Orense como referente mundial de la longevidad, atendiendo al envejecimiento poblacional que hay, ¿no? Eso visto por algunos como un problema, puede ser una oportunidad, ¿no? Para implantar aquí políticas sociales dirigidas al mayor que sirvan como referencia para otros puntos del territorio nacional.
En este trabajo que comentas, estaba la Sociedad Gallega de Geriatría metido. De hecho, la zona de Celanova, pues tenemos más que en Okinawa, con toda la fama, hay más de 200 centenarios por cada 100.000 habitantes, que eso es una locura. Uh-huh. Okinawa, con toda la fama que tiene 87 cada 1.000. Y ahora en ese estudio, precisamente, lo que vamos a ver, intentar objetivizar, ¿por qué envejecen? Y por qué llegan a esos años y en tan buena salud. Y eso es lo que estamos ahora intentando tocar. Por eso queríamos ese trabajo empezarlo, que se empieza ahora. Tenemos que acabarlo una parte ya en noviembre, diciembre. Y estamos mapeando precisamente Orense, entre ellos, lógicamente, que es una de las zonas que más centenarios tiene, y mapeando Galicia para saber dónde estamos tocando. Y es una gran oportunidad para que también la sociedad y la propia administración tome conciencia de este tema, que no es un problema, al contrario, teníamos que realmente estar felices de que en Galicia envejezcamos y bien. ¿Por qué? Porque eso es el futuro de todos, de los jóvenes también.
Pues es muy interesante.
Que esto diga la gente, claro. La gente que vamos a llegar a viejos, ¿eh?
Claro que sí. Pues por eso me parece muy interesante que se aborde de esta manera y sobre todo nos ha dejado reflexiones muy interesantes, Chema Pazos, muy interesantes en esta entrevista, como que tenemos que implicarnos más como soledad, como sociedad ante esta soledad, donde el papel de los medios de comunicación es muy importante como herramienta de apoyo contra la soledad. No podemos estar contando, estar viviendo cerca de nosotros gente momificada porque lleva meses donde nadie se ha dado cuenta de que ha fallecido, y sobre todo dediquemos tiempo para estar con nuestros mayores y ayudarlos ante esta soledad acuciante que están viviendo. Pues es un congreso muy interesante que tendrá lugar los próximos 9 y 10 de junio y le agradezco al presidente del comité organizador que nos acompañe en los micrófonos de la cadena COPE. Chema Pazos, muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros por transmitir esta información, ¿no? Yo soy mayor, te puedo decir que ya soy mayor y soy un defensor de todo esto y creo que todos desde nuestras posibilidades tenemos que defender claro. Todo ello y sobre todo el acompañamiento del mayor, que no se enfermó, ¿eh? Es una persona en muchos casos que es muy muy agradable pasar con ellos una hora de un café.
Pues le aseguro que aquí estamos para ello, ¿eh? Para poner nuestro granito de arena, para ayudar al mayor, porque tiene que ser así, para estar con él, para acompañarlo y para ayudarle en todo su camino. Desde aquí nuestra implicación, sin lugar a dudas. Chema Pazos, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
A ustedes.
Es la 1:30, estás en directo en Mediodía COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pues esta es la noticia llamativa y la noticia curiosa del día, sin lugar a dudas, lo que nos ha contado Chema Pazos. Me parece muy interesante lo que ha dicho. La ayuda al mayor, que no esté en soledad. Hay datos absolutamente preocupantes donde nos dicen que el 56% de los hombres y el 72% de las mujeres refieren sentir algún tipo de soledad. Pues es un momento de implicación como sociedad, de participar y ayudar a nuestro mayor, a que tenga una longevidad activa, feliz y que lo acompañemos, que dediquemos tiempo nuestro para estar con nuestros mayores. Y por eso, para mí, esta es la noticia llamativa del día. Y es la noticia de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Es la noticia curiosa de Enredos, que está Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella o Remedios 50.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Centro Auditivo en Progreso 54.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Nueva Línea Carpintería de Aluminio.
Vías Espiña.
UAPP de reparto a domicilio Rumbo, pero con dos O's.
Dompa Gestión.
Gair, Gatica Integral de Residuos.
Piscinas Ourense.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Mosquera y Pumar, Grupos Electro.
Restaurantes Caracoles.
Estación de servicio V21.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Ourense en Oparque Barbaña.
Restaurante Umuiñeiro, Aslamas, Barba.
Vive la primavera con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de la Clínica Mora, hoy nos vamos a acercar a la caries dental. Y para ello contamos con la doctora Opazo. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es la caries dental?
La caries es la destrucción de los tejidos duros del diente y además destacar que es la enfermedad más prevalente en la humanidad. Está causada por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada en las superficies dentales. En primer lugar, la caries va a afectar al esmalte, que es el tejido más superficial del diente, pero en ausencia de tratamiento, la caries va a ir avanzando y va a afectar a los tejidos más profundos, que son la dentina y finalmente el nervio.
Es uno de los principales motivos de consulta en la clínica. ¿Qué causa la caries?
La caries es multifactorial, es decir, está causada por diferentes factores, entre ellos un mal control de la placa, es decir, ausencia total o parcial de higiene, pero también una mala técnica de cepillado o no utilizar los productos adecuados para cada paciente. La alimentación rica en azúcares, cuantos más azúcares consumamos, mayor va a ser el riesgo de caries. También hay que prestar atención a estos alimentos azucarados, a su textura. Si son más viscosos y pegajosos, van a retenerse con mayor facilidad en el diente y van a estar durante más tiempo en contacto con la boca, por lo tanto van a ser más cariogénicos. También la sequedad de boca. La saliva es un protector natural frente a la caries. Va a tener la complicada misión de eliminar las bacterias, así como los restos de comida. Hay casos, debidos a medicamentos, a distintas enfermedades o a tratamientos médicos como son la radio o la quimioterapia, en el que la producción de saliva va a estar disminuida, por lo tanto el riesgo de caries también va a verse aumentado. Y destacar la predisposición genética, esos factores genéticos. Tenemos casos de pacientes que tienen una escrupulosa higiene oral, que hacen religiosamente sus revisiones odontológicas, pero que a pesar de eso, pues presentan caries recurrentes. Y la explicación es esa predisposición genética.
¿Cómo se diagnostican?
Las caries van a diagnosticarse en las revisiones odontológicas, vamos a hacerlo mediante la exploración oral, pero luego hay en casos que tenemos que complementarlo con radiografías. Todo va a depender también mucho de dónde estén localizadas las caries. Las caries más frecuentes son las caries que están en las superficies oclusales, en las coronas de los dientes, que son esas superficies masticatorias. Estas caries son las más fáciles de diagnosticar porque vamos a tener un acceso visual directo. Y otras de las más frecuentes son las caries interproximales, que son las que se encuentran entre los dientes, en los espacios interdentales, que están causadas sobre todo por un acúmulo de restos de comida entre los dientes, de ahí que insistamos tanto en la importancia de utilizar pues la seda dental o los cepillos interdentales. Claro. Estas caries sí que son un poquito más complicadas de diagnosticar porque a veces no podemos verlas directamente, por eso cada cierto tiempo es necesario realizar radiografías en las revisiones. Luego también tenemos las caries radiculares, que están en las raíces de los dientes cuando hay una retracción de la encía. En la raíz ya no tenemos esmalte, entonces estas caries van a ser más peligrosas porque van a afectar directamente a la dentina. Y luego las caries recurrentes, las caries secundarias, pueden aparecer caries debajo de los empastes. Esto le causa a veces sorpresa o duda a los pacientes porque dicen, si ya tengo un empaste, ¿cómo voy a tener caries? Pues sí, debajo de los empastes se pueden seguir formando caries, bien porque se filtra el empaste o bien porque seguimos dejando restos de comida entre los dientes. Entonces, si hay esmalte o hay con seguridad hay dentina, esta es susceptible también a que se pueda formar caries.
¿Notamos algo cuando tenemos caries? ¿Qué síntomas producen?
Pues todo va a depender de la localización de la caries y del tamaño de la caries. Las caries que son más pequeñas, que están empezando, normalmente no van a producir ningún síntoma, no vamos a tener ningún tipo de dolor. Es cuando las caries ya están bastante avanzadas, cuando empezamos a notar algo. De ahí, de esa insistencia, aunque a veces parecemos muy pesados, de realizar revisiones odontológicas cada cierto tiempo para hacer una detección precoz de la caries y así vamos a poder hacer tratamientos menos invasivos y no tan invasivos cuando la caries ya está más avanzada. ¿Qué podemos notar cuando la caries es más grande? Pues vamos a poder notar dolor, que puede ser intenso, puede ser continuado, sensibilidad en los dientes, al frío, al calor, también a los azúcares, molestias al masticar, al beber, podemos encontrarnos ya con cavidades, con agujeros visibles, puede haber cambios de color en el diente, manchas de tonalidades marrones, negras o blancas, aunque estos cambios de coloración deben ser determinados por el odontólogo porque a veces estas manchas son naturales y no es ningún tipo de patología. El mal aliento, aunque la caries no es la única causa, también lo puede producir. Y luego ya cuando las caries están más avanzadas y normalmente son de largo tiempo de evolución, pues van a producir esos molestos flemones, esa acumulación de pus, los abscesos dentales.
Estamos viendo lo que producen las caries, pero ¿podemos prevenirlas?
Como decía, la caries está causada por diferentes factores. Algunos sí que vamos a poder modificarlos, pero luego está esa susceptibilidad individual, que es esa predisposición genética, en donde evidentemente no vamos a poder influir. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para intentar prevenirla? Pues llevar una buena higiene dental, cepillarnos mínimo 3 veces al día, prestar especial atención al cepillado de la noche. Por la noche la saliva va a estar estancada, entonces no va a hacer esa autolimpieza natural, porque la lengua tampoco va a moverse. Entonces la boca es más vulnerable vulnerable a la actuación de las bacterias. Y luego es muy importante hacer una técnica de cepillado correcta y utilizar los productos adecuados en cada caso. En este caso, nuestros maravillosos higienistas en la clínica dental van a ser los encargados de explicar a los pacientes cómo debemos cepillarnos y qué productos debe utilizar cada paciente. Luego también una alimentación equilibrada. La dieta es fundamental para prevenir la caries. Vamos a fomentar el consumo de alimentos que estimulan el flujo de la saliva, como por ejemplo son verduras, frutas y también granos integrales, y vamos a intentar disminuir el consumo de esos alimentos más azucarados. Vamos a prestar atención no solo a la cantidad de azúcar que vamos a tomar, sino a la frecuencia con la que lo tomamos. No solo es importante eso, que tomemos mucha cantidad de azúcar una sola vez, sino que lo repartamos varias veces a lo largo del día, es decir, evitar picar entre horas, porque en ese caso los dientes van a estar más veces expuestos a los azúcares y, por tanto, a los ácidos que producen las bacterias. Muy, muy importante, el flúor, que es la medida más eficaz frente a la caries. El flúor va a favorecer la remineralización del esmalte, va a proporcionar a la dentadura y en particular al esmalte pues una mayor resistencia frente a los ácidos que provocan la caries. Vamos a poder intentar remineralizar esas pequeñas lesiones de caries sin necesidad de removerlas. En la clínica, además de utilizar pues en casa esas pastas fluoradas, pues también vamos a poder aplicar barnices y flúor tópico, que van a tener una consistencia más pegajosa, van a estar durante más tiempo en contacto con el diente y además va a tener una concentración de flúor más elevada. Y por último, volver a destacar las revisiones odontológicas. Mínimo, tenemos que acudir al dentista una vez al año, pero luego hay pacientes que, dependiendo del riesgo individual que tenemos cada uno, pues tienen que acudir 2 o 3 veces al año. Y no solo tenemos que revisar, sino que tenemos que realizar las limpiezas, las higienes bucodentales para eliminar el sarro y la placa, que es donde están esas bacterias cariogénicas.
¿Y cuál es el tratamiento que se sigue a los pacientes?
Pues el tratamiento va a depender de la ubicación de la caries y del tamaño que tenga. En los casos más leves, donde las caries son incipientes y están comenzando, pues vamos a hacer un tratamiento no invasivo, que su objetivo va a ser revertir o incluso detener la caries. Para esto vamos a utilizar el flúor, barnices de flúor o medicamentos tópicos de flúor, como es el fluoruro de amino de plata, que va a detener estas pequeñas lesiones de caries sin necesidad de remover mecánicamente la misma. Cuando la caries ya es más grande y ya ha afectado a la dentina, aquí tenemos que hacer las obturaciones, que son lo que coloquialmente conocemos como empastes. Vamos a eliminar ese tejido infectado, ese tejido dañado, y en su lugar vamos a colocar el empaste, un material de resina que tiene el mismo color del diente. Va a ser un tratamiento sencillo, rápido, que vamos a realizar en una sola sesión. A veces la caries destruye gran parte de la anatomía del diente, entonces aquí no vale simplemente con hacer el empaste, sino que vamos a tener que hacer restauraciones dentales más grandes o incluso colocar incrustaciones o coronas. Si la caries la seguimos dejar avanzando, va a afectar ya al nervio del diente. Aquí vamos a tener que realizar previamente una endodoncia antes de realizar el empaste o la restauración. Y ya en los casos mucho más avanzados, la caries destruye gran parte de la estructura del diente, no es viable mantenerlo, hay mucha destrucción y en este caso, desgraciadamente, pues vamos a tener que extraerlo.
Pues hoy sabemos un poco más de la caries, de la mano de la doctora Opazo, de la Clínica Mora. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo lo
tanto mundo. Fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 7 de junio de 1099 se iniciaba el sitio de Jerusalén durante la Primera Cruzada. En 1494 el Reino de Castilla firmaba con el de Portugal el Tratado de Tordesillas. 1654 en Francia Luis XIV era coronado rey. 1755, en la costa sur del mar Caspio, en Irán, un terremoto, atención, de magnitud 8,4 en escala Richter, dejaba un saldo de 40.000 muertos. Ocurrió un 7 de junio de 1755. En 1975 la empresa japonesa Sony introducía la videograbadora Betamax para la venta al público. Y un día como el de hoy, un 7 de junio de 1982, se inauguraba una de las imágenes de Madrid, el Pirulí de Torre España. Pues se inauguraba hoy, tal día como hoy, en 1982. Pues tenemos muchos nubarrones en Ourense, también se ven nubarrones encima del Ayuntamiento de Ourense por lo que está ocurriendo la política hasta el día 17 de junio, todavía nos quedan muchos capítulos para vivir. Nubarrones encima del Ayuntamiento de Ourense, nubarrones en los partidos políticos y nubarrones también en la ciudad y en la provincia. Seguirá lloviendo en las próximas horas en la geografía ourensana. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia. En 6 horas, a las 8 de la tarde, se va a reunir el Comité Provincial del Partido Socialista. Lo va a hacer en Coles. Y se reúne para decidir los números 1, número 2, es decir, las candidaturas del Partido Socialista al Congreso y al Senado por la provincia de Orense. Lo que se sabe ya es que el PSOE va a escoger al secretario provincial, que fue candidato en San Cibrao, Rafael Villarino, como candidato al Senado por Ourense. Va a ser el número 1. Y esto ocurre días después de su intento de iniciar negociaciones con Jácome para buscar un gobierno alternativo en la Diputación. Y ha sido desautorizado por la cúpula gallega. Bueno, pues Rafael Villarino va a ser el número 1 al Senado. Y eso podría conllevar cambios después de su intención de iniciar negociaciones con Jácome. Además, la cúpula del Partido Socialista de Galicia ha decidido presentar como número 1 al Congreso de los Diputados a Marga Martín, una persona afín al candidato del Partido Socialista a la alcaldía, Paco Rodríguez, de quien fue teniente alcalde. Era la quien llevaba la cartera de política social en el gobierno bipartito de la ciudad de Ourense. Y mientras uno de los referentes de la política ourensana en el 28 de mayo... pasado por los micrófonos de la cadena COPE, es Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar, cuyos resultados le catapultan como uno de los referentes del Partido Popular en la provincia. En declaraciones a la cadena COPE, manifestaba cuál es el secreto de su éxito.
La fotografía que más me ha gustado es el cariño de la gente. Yo lo pude comprobar a lo largo de la campaña, la receptividad, las percepciones que se tenían. Lo que te devolvían, el feedback que te devolvía la gente cuando hablabas con ellos era muy favorable y así después se cumplió. Entonces lo primero es, bueno, pues confirmar unas expectativas que teníamos previamente por el trabajo hecho, por la respuesta de la gente, y luego también hicimos un gran equipo, una gran candidatura y un grandísimo equipo de apoyo que trabajó muchísimo.
Aplastó a sus rivales en las urnas porque superó las expectativas y destacó en la cadena COPE el trabajo realizado subiendo significativamente.
Primero, mantener evidentemente lo mucho que tenemos conseguido. Llevamos muchísimos años gobernando. En la anterior legislatura, ya habíamos subido 231 votos. En esta subimos 436. Es decir, que en dos legislaturas llevamos casi 700 votos de subida. Hemos pasado de un 56 a un 68% de los votos. Es decir, son números muy importantes. Y eso solo se consigue primero manteniendo lo que se hace bien. Y hay que mantener a gente, a compañeros que llevan muchos años, pero que sin embargo tienen un rendimiento extraordinario, conocen el concello de primera mano, y por lo tanto eso es algo, aunque algunos nos puedan tachar de inmovilistas, yo creo que no.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora tenemos una tregua en la ciudad de Ourense, pero llovió durante toda esta mañana y lloverá por la tarde, según la previsión de Meteo Galicia, y también lo hará de noche. Se desploman las temperaturas, 10 grados nada más y nada menos, en tan solo 24 horas. Pasaremos de los 32 que alcanzó ayer la ciudad de Asburgas a los 22 que se alcanzarán en el día de hoy.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen los atascos en el centro de la ciudad por las obras que se están acometiendo fundamentalmente desde el Parque de San Lázaro hasta el entorno de las calles Valle Inclán y Ramón Cabanillas, obras que van a continuar hasta el próximo viernes.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Partido Socialista Orense insiste en la paralización urgente de los procedimientos de contratación del Ayuntamiento de Orense que se llevaron a cabo en el presente mandato de Gonzalo Jácome. Dice la secretaria general del partido en Orense, Natalia González, que la calle Concordia o el matadero municipal son solo la punta del iceberg de una amplia red de irregularidades. Y afirmó también que es más que probable que existan más casos que convenga investigar en las obras adjudicadas por Jácome durante el presente mandato. La CEO celebró ayer por la tarde su asamblea, de la que salió elegida como presidenta Marisol Novoa, repitiendo en el cargo que ya ocupaba desde 2019. Accedió al cargo el 6 de junio de 2019 y repitió como presidenta en estos nuevos 4 años, pues también un 6 de junio, en este caso el 2023. El resultado final de la votación arrojó un cómputo de 119 votos, con 115 a favor y 4 en blanco. Al salón de actos de la sede de la Fundación acudieron compromisarios de la organización, representantes de diferentes asociaciones, empresas y colectivos con derecho a voto. La presidenta de la CEO señaló que está motivada e ilusionada para empezar a trabajar en nuevos proyectos que redunden en beneficio del tejido empresarial ourensano. Y también en el ámbito empresarial hay que destacar a otro ourensano, Lois Babarro, el actual presidente de los Jóvenes Empresarios Europeos, que ha materializado que España, por primera vez en la historia, entra a formar parte del G20, que es la mayor red mundial de jóvenes empresarios. Y así lo materializó, así avaló la entrada española en el G20, participando en la firma del acuerdo en la sede de la Embajada de España en París. Lois Babarro destaca que la entrada de España por primera vez en la historia fue aprobada por la unanimidad de los miembros y es un hito histórico, dijo, porque pasa a formar parte de la mayor red mundial de jóvenes empresarios con países como Francia, Canadá, China, Alemania o el Reino Unido. Va a debutar la delegación española en la próxima cumbre del G20 en Delhi, en India, del próximo 13 al 15 del próximo mes de julio.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense o visítanos en blendiosantauto.es.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, hoy se habla de qué va a pasar en Arrúa. Ganó el Partido Popular, pero por ahí está, como saben, un histórico político como es José Vicente Solarat. Álvaro Fernández, no sabe si el 17 de junio será alcalde de Arrúa. Y esto es lo que decía en los micrófonos de la cadena COPE.
Que ya no depende de nosotros, o sea, ya depende de su responsabilidad y si pueden defender o no ese cuatripartito. Siempre decimos que es un cuatripartito, incluso podíamos sumar a más gente que estuvo haciendo campaña, y lo estuvo haciendo desde nuestro punto de vista de forma incomprensible, y ahora no debe molestarse porque nos defendamos, porque tenemos que defendernos, o sea, hemos hecho un trabajo importante, tenemos un equipo serio, y lo lógico a mí como cabeza de lista y como representante de este pueblo es que defendamos precisamente esa función.
Segunda jornada de nervios para los más de 1,000 estudiantes que están participando en las pruebas de la BAU. Terminan mañana jueves. Se ha inaugurado esta mañana el Foro MAIS, el encuentro de profesionales del sector que participan en una intensa jornada de networking y ponencias con el talento, la cadena de valor y las experiencias como principales ejes. Se está desarrollando en el Pazo de Toubes, en el municipio de Cenge. La gerente Linorde, Emma González, señaló que la celebración del Foro España en la provincia de Orense va a generar una gran notoriedad en todo el conjunto del país entre la industria del sector a la provincia de Orense. Y vuelve la Feria del Libro a la ciudad y la cita es en la ubicación tradicional de la calle El Paseo. Son 6 las librerías que participan en esta edición y como de costumbre habrá un descuento del 10% en todos los libros que se compren estos días en las casetas de la feria. Y en sanidad hay que señalar que la solidaridad de 11 donantes repartió vida entre 42 pacientes que pudieron ser trasplantados. Ourense es el segundo hospital gallego que más donantes exclusivamente de córneas acercó al bando de tejidos, al banco de tejidos, y el cuarto en número de donantes. El servicio de oftalmología del Hospital Universitario Ourense realizó 36 trasplantes de córnea que permite recuperar hasta el 80% de visión. En el día del donante de órganos y tejidos, la unidad de coordinación de Ourense recordó que un donante de órganos puede salvar hasta 7 vidas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.